Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy se va a debatir una propuesta de Ahora Madrid del PSOE para elaborar una norma sobre los derechos de los animales, una norma que estudie la prohibición de instalar en la capital circos que exhiban animales salvajes en sus espectáculos. Pero hasta este momento el debate ha estado centrado en la Comisión de Transparencia y en la presencia del concejal Pablo Soto, que al no estar todavía activo el voto telemático ha tenido que interrumpir su permiso de paternidad para acudir a emitir el voto. Palacio de Cibeles, García, buenos días.
Buenos días. Con la abstención del Partido Popular llega a la ciudad de Madrid la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Transparencia. Pablo Soto, el delegado del área, se incorpora a votar a este pleno rompiendo el permiso de paternidad porque el voto telemático todavía en Cibeles no está activado.
Daros las gracias también por las felicitaciones. Yo pensaba que podía ser un momento en el que en la vida te importan menos a lo mejor cosas del trabajo cuando te pasa esto de la paternidad, y a mí creo que me está pasando lo contrario, que me estoy dando cuenta de lo importante que es que hagamos bien el trabajo, porque cuando Sara tenga 25 años y esté poniendo en marcha su vida como adulta, la ciudad puede ser muy distinta dependiendo de si hacemos bien, muy bien el trabajo o muy mal el trabajo que estamos haciendo ahora aquí, los 57 que estamos en esta Cámara.
Para el Partido Popular es una comisión de transparencia que llega con prisas y que no garantiza la iniciativa de la oposición.
En media hora, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a recibir en el Palacio de la Moncloa a las familias de los 62 militares españoles que murieron en el accidente del Yak-42 cuando regresaban de Afganistán. Durante este encuentro, lo más probable es que se aborde la celebración del homenaje a las víctimas del siniestro. Después, el jefe del Ejecutivo tiene previsto acudir al homenaje que la Federación Española de Municipios y Provincias va a rendir a la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. A título póstumo, se le va a otorgar la llave de oro del municipalismo. Por lo demás, la crónica política de este martes se va a escribir en el Congreso con la comparecencia de varios ministros a primera hora de la mañana y a las 3 de la tarde, estrenando horario, arranca el primer pleno del año. Noelia Antoya, buenos días.
Buenos días. El Congreso va a aprobar hoy el decreto que convalida el mecanismo extrajudicial para dar solución a las cláusulas suelo y que saldrá adelante gracias a los votos del PSOE, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y el Partido Popular. Será el ministro Luis de Guindos el que defienda el Real Decreto horas después de que comparezca en la Comisión de Economía, una oportunidad para dar a conocer a la Cámara Baja la reforma de la ley hipotecaria que actualmente está preparando el Gobierno y que busca proteger al consumidor ante, por ejemplo, cláusulas suelo, amortizaciones anticipadas o los gastos de formalización. La iniciativa del Ejecutivo surge tras diversas sentencias en contra de la legislación europea. Además de Guindos, a esta hora comienzan las comparecencias de los ministros Juan Ignacio Zoido en la Comisión de Seguridad Vial y de la ministra Dolors Montserrat en la de Sanidad. Allí explicará sus declaraciones sobre el copago farmacéutico. Hoy, además, será el primer día del adelanto horario del pleno, de las 4 a las 3 de la tarde.
Un dato: España cerró 2016 con la cifra récord de turistas, 75,6 millones de extranjeros, lo que supone un incremento del 10,3% respecto a 2015. El dato supera ligeramente la cifra adelantada a mediados de este mes por el ministro Nadal, que apuntaba a 75,3 millones de turistas internacionales. La Comunidad de Madrid cierra el 2016 con 5,7 millones de extranjeros. Esto es un 13,5% más.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con pequeñas dificultades en la entrada de Madrid por la 4, la carretera de Andalucía, en el último tramo ya en el acceso a la M30. Es ahora mismo el único problema en lo que se refiere a intensidad circulatoria. Eso sí, deben tener en cuenta que la niebla sigue siendo un problema importante en buena parte de la sierra, pero también está afectando a la A3, a la carretera de Valencia, en el este de Madrid, y en la zona sur hay bancos de niebla bastante densa en la A4, en la carretera de Andalucía.
Vamos a completar la información en el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masoqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay algunos puntos todavía complicados para la circulación. Por un lado, destacamos en sentido positivo que mejora la circulación en la M30, prácticamente despejada ya de vehículos, pero atentos, si acceden por la avenida Alto de la Victoria, el tráfico todavía está siendo muy lento, y además atentos si circulan por la plaza de Cristo Rey en sentido salida, en el acceso a la avenida Reyes Católicos, como para salir de la ciudad o acceder al hospital. Tengan en cuenta que hay un autobús averiado y puede dificultar todos los movimientos por la zona. Además, les recordamos, ya está abierto al tráfico el paso inferior de la Plaza de la República Dominicana en los dos sentidos, pero eso sí, si circulan por Alberto Alcocer, poco antes de alcanzar el acceso al paso inferior, van a encontrar todavía una ocupación de calzada que tendrán que sortear los vehículos y, por tanto, el tráfico puede ser todavía un poco más complicado. También destacamos otro acceso, en este caso en la zona este de la ciudad, la entrada por la prolongación de O'Donnell y una superconductor izquierdo por O'Donnell en sentido centro.
En economía sube el IPC, que se dispara el 3% en tasa interanual, marcando el mayor incremento en un mes de enero de los últimos 6 años. Este aumento de los precios se explica fundamentalmente por el encarecimiento de la electricidad y los combustibles. La bolsa arrancaba la sesión con pérdidas. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Con subidas, el IBEX 35 gira 180 grados, opta por rebotar después de la fuerte caída vivida en el día de ayer y recuperar los 9.400 puntos, una subida del 0,45%. Más complicado va a estar el resultado del mes. De momento, el selectivo logra cotizar en positivo. Veremos cómo se desarrolla la jornada y cuál es el resultado de este mes de enero. En cuanto a los valores, el Popular se pone al frente de la tabla, gana algo más del 2,10%, le sigue Supermercados Día con una subida del 1,5%, y otros bancos que ayer, recordemos, caían con fuerza, también están cotizando al alza. CaixaBank se anota el 1,30%, el BBVA, que mañana presenta resultados, mejora el 1%. En negativo, IAG Iberia registra la mayor caída, se deja el 1,15%, y también tenemos que destacar a Celnex, que cae un 1%, y a Gamesa, que se deja un 0,90%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 114 puntos básicos, modera de manera importante su nivel después de la subida de ayer, y el euro logra recuperar el cambio del dólar con 7 centavos.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Mañana de martes nubosa, con algunas nieblas que rápidamente irán desapareciendo a lo largo de la mañana. Incluso el sol intentará abrirse camino entre esas nubes y hoy va a calentar un poquito más que en la jornada de ayer, haciendo subir los termómetros en las máximas a valores un poco más suaves, en el entorno de los 14-15 grados. Incluso en áreas de la sierra las temperaturas también van a ser altas para estar en el mes de enero, superando los 10 grados de máxima.
Más noticias a las 11. Hasta entonces, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora 9 minutos de las 10 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Onda Madrid y esto sigue siendo Hoy en Madrid. Lo va a ser hasta la 1 en punto de la tarde, que será el momento en que bajemos el telón del programa para levantarlo mañana a las 8, ¿eh? Que no se nos despiste nadie. Belén Almonacid, ¿tú estás despistada?
Muy buenos días.
No.
No.
Tú aquí estás.
Momento...
Bueno, bien.
Bueno, a ver, lo habitual en mí. que yo creo que es más o menos, sí, estar ahí un poquito. No, no, despistada no soy, despistada no soy.
Bueno, bien.
Me lo apunto todo, con lo cual al final lo recuerdo todo.
Haces
es una
bien.
De las máximas para no despistarse.
Perfecto.
Estamos a la tercera hora de este programa.
Sí.
La que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Un día que continúa, bueno, pues un poquito oscuro, un poquito sombrío, con nubecillas, con otro poquito de niebla que hemos tenido por la mañana y que la unidad móvil ha decidido que era el mejor día para irse a practicar deporte. Fíjate tú por dónde.
Cualquier cosa.
Entrar en calor, al menos entrarán. Van a ir a hacer deporte en un lugar que, bueno, pues hoy va a cerrar sus puertas. Estamos hablando de las instalaciones deportivas del canal de Isabel II, las que están ahí en la zona de Chamberí, en el barrio de Chamberí, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que había que desmantelar. Los vecinos se han reunido con ayuntamientos, se han reunido con comunidad para ver qué es lo que pueden hacer, pues porque, claro, ahí hay muchos chavales.
Son las antiguas instalaciones del canal de Isabel II.
Exacto.
Oye, yo he ido muchísimo allí y está aquello a tope de gente corriendo, haciendo deporte.
Chavalillos jugando al fútbol.
Exactamente.
Pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que se tenía que desmantelar.
Bueno, ¿y qué volvemos a hacer? ¿Pasto para las vacas?
No lo sé. Vamos a intentar acercarnos a la zona. Gloria Talavera ha quedado con los vecinos. Ayer se reunían, como te comentaba, con comunidad y con ayuntamiento para ver qué es lo que se puede hacer, si es que se puede hacer algo, porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ver en qué ha quedado
pues
la cosa.
Pues era una zona que hacía mucho bien en el barrio, donde no abundan las instalaciones deportivas y donde todo el mundo podía ir, pues eso, a practicar un poquito de deporte. Yo he ido días de invierno, lloviendo, bueno, la gente practicando footing, paseando a sus perros, en fin, muchísima vida que tenía aquello.
Pues ahí vamos a estar, en ese, en principio, último día de las instalaciones. Nos vamos a fijar también en otros asuntos que nos llaman la atención. No es la primera vez, no va a ser la última, desde luego, que hablemos en Hoy en Madrid sobre este asunto. Bueno, nosotros y multitud de medios de comunicación, porque es un tema que está ahí y sobre el que antes o después habrá que hablar. Estamos hablando de la gestación subrogada. Se tendrá que tomar una decisión.
Uy, hay mucho debate ahora.
Unas 1.000 personas aquí en nuestro país optan cada año por la gestación subrogada, que recordamos está prohibida en nuestro país, pero claro,
es lo que se conoce vulgarmente como vientres de alquiler.
Sí.
Para que todos nos,
que es una
nos situemos, ¿no?
Que no gusta.
No gusta,
exceso,
pero bueno,
pero
para que sepamos de lo que hablamos.
Para que nos entendamos. Vamos a hablar de aquellas personas que están a favor, con aquellas personas que están a favor, mejor dicho, con aquellas personas que están en contra. El debate, como decimos, está ahí. De hecho, se va a llevar incluso al Congreso Nacional del Partido Popular a petición de algunos de los militantes. Tema, desde luego, sobre el que hay mucho debate, como decimos, y que antes o después habrá que tomar medidas para que se legisle de alguna manera. Hay datos que dicen que actualmente hay más inscripciones aquí en España por gestación subrogada o por vientre de alquiler que por adopción internacional. Las cosas están cambiando y hay que adaptarse a los nuevos tiempos, al menos saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque esto de que no puedas hacer la gestación subrogada aquí en nuestro país, pero luego puedas registrar al niño, parece que es un poco
raro.
Raro, efectivamente. A ciencia cierta también es una sección de la que queremos dar buena cuenta. Como todos los martes, dentro de un ratito se viene Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo. Y bueno, pues la verdad es que en el día de hoy su sección podría ser aquello de para habernos matado. Porque está echando un vistazo, y si en un estudio que se equivocaron con la cantidad de cafeína que había que ingerir y casi se cargan a los pobres sujetos, que desde que estoy con Sergio Martín Romo he aprendido que aquellas personas que están dentro de un estudio son sujetos, no personas. Una cueva en la zona de Río Lobos que de repente se quedó sin oxígeno, sin una explicación clara, y que casi hace que las personas que estaban allí en aquel momento, bueno, pues fallecieran. Lo dicho, a ciencia cierta hoy, para habernos matado. Y efemérides,
Muy bien.
Que buscamos también en un día como hoy.
Estamos 31 de enero.
Pues fíjate tú por dónde, que un 31 de enero del año 1878, ha llovido un poco desde entonces, estábamos de inauguración. A modo de regalo de Estado a Alfonso XII y María de las Mercedes, con motivo de su enlace, bueno, pues se inauguraba finalmente un 31 de enero de 1878 el hipódromo de la Castellana. Digo finalmente porque es verdad que las obras tuvieron algunos retrasos, y eso que fueron a un ritmo y trepidante, tanto, incluso que hubo hasta fallecidos durante las labores de trabajo, durante los trabajos de construcción, porque se iba demasiado rápido. Aún así, tuvieron demora, 60.000 personas acudieron a la inauguración, las tribunas eran provisionales, porque no había dado tiempo a más, y 6,5 millones de reales que costó el regalito a sus majestades, un dinero, bueno, pues que algunos consideraron que era excesivo y que no había que haber hecho ese regalo a Alfonso XII y a María de las Mercedes. En este lugar no solo había carreras de caballos, también se hicieron más cositas, era un lugar en el que se encontraba toda la alta sociedad, pero también la gente más popular de andar por casa, porque es que había todo un ritual hasta llegar al hipódromo de la Castellana. Por toda esa Castellana existía lo que se llamaba el ritual del paseo, y todo estaba organizado. Por la orilla izquierda iban los aristócratas y los burgueses, que luego llegaban a las tribunas reservadas para los socios. Por el lado de la derecha iban las clases populares, que finalmente acababan todos apretujaditos en los altos del hipódromo y en el tendido de los sastres, que era el lugar en el que llegaba además el tranvía cuando finalmente se instauró esa línea. 55 años estuvo vigente este hipódromo de la Castellana, que estaba, para que todos nos hagamos una idea, en lo que hoy son nuevos ministerios, que precisamente fue el motivo por el que se derribó el hipódromo de la Castellana para crear los actuales nuevos ministerios. Así que ahí tenemos nuestra efeméride madrileña, efeméride musical, 31 de enero de 1970. Nos vamos todos al concierto que en el Coliseo Oakland de California daban ellos, la Creedence Clearwater Revival. Bueno, eso no
es un clásico, vamos.
Hombre, clasicazo, atención, es una de las canciones más famosas de la Creedence y además de las más versionadas. Más de 100 versiones hay de este tema musical, entre ellos Elvis Presley, Tina Turner, han sido algunas de las personas que han versionado este temita, que se conoce también como Rolling on the River. Tendría dos títulos. Diríamos, oye, gracioso o curioso, que como te decía, este concierto se ofreció en el Coliseo Oakland de California, ¿vale? Se grabó disco en directo, que es este que estamos escuchando, y no sé quién publicó o quién hizo la carátula del disco, pero se equivocaron a la hora de datar y se publicó como The Royal Albert Hall Concert.
Ah, mira.
Hasta que se dieron cuenta y tuvieron que corregir el error después de que hubiera salido ya toda una tirada con ese nombre. Imagino que quien tenga el disco en el que ponga aquello de The Royal Albert Hall Concert, ese
pues mira,
disco vale,
tiene
mucho
una
más.
Una joyita, claro que sí. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
Explanations make no
Es un tema que viene generando polémica desde hace mucho tiempo. Ahora vuelve a estar de máxima actualidad después de que algunos dirigentes del Partido Popular hayan decidido llevarlo incluso a su congreso, el que se va a celebrar los próximos días 10, 11 y 12 de febrero. Me refiero a la gestación subrogada, gestación por sustitución, subrogación uterina o vientre de alquiler. Son los nombres, unos más afortunados que otros, con los que se conoce esta técnica de reproducción asistida, que consiste en que una mujer geste hijos para un tercero o para una pareja ajena a esta persona, con la que normalmente no se tiene ningún vínculo genético. Entre los países europeos que prohíben expresamente la gestación por sustitución están España, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Suecia. Y entre los que la han dotado de un marco legal, pues están Portugal, Grecia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos. Eso si hablamos únicamente de Europa. Bueno, entre sus detractores en un momento hubo incluso una campaña denominada No somos vasijas contra este alquiler de vientres para frenar cualquier iniciativa política que intentase regularizar en nuestro país esto de la maternidad subrogada. Y hoy hemos querido escuchar las dos versiones, la de quienes creen que esto no debe legalizarse bajo ningún concepto y la de quienes piensan que esto al fin y al cabo se está llevando a cabo y que por lo tanto no legalizarlo pues no tiene ningún sentido. Tenemos con nosotros ya a Enrique López, que es abogado de la Asociación de Padres por la Gestación Subrogada. Señor López, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mira, antes de comenzar, perdón,
sí,
quisiera hacer una puntualización en el detalle.
Perfecto.
Que ha dado. España no tiene prohibida la gestación subrogada, carece de regulación.
Estaríamos hablando, por lo tanto, de una práctica alegal.
Alegal, correcto.
Que es un poco...
Vale, solo queda regulado en el artículo 10 de técnicas de reproducción asistida, y lo que dice o viene a decir es que cualquier contrato que se haga es nulo, pero no se prohíbe. O sea, si lo hiciese una persona, no estaría pues incurriendo en ningún tipo de delito.
Sin embargo, no sé yo si se hace en España. Si yo decido hacer un contrato privado con una persona para que geste a mi hijo... Lo voy a decir todo de manera muy directa para que todos nos entendamos. ¿Yo podría después inscribir a ese niño como hijo mío?
No. España solo reconoce a la madre que pare, y por lo tanto, si usted firmase un contrato con una madre gestante, pues su pareja, si aporta su material genético, sería el padre, pero la madre sería la persona que lo ha gestado. Usted no podría ser nunca la madre gestante. Por eso se realiza en otros países donde está regulado. Pero que llevar esa práctica aquí en España no acabaría siendo un delito, ¿vale? O sea, carece de regulación, cosa que no ocurre, como ha dicho antes, pues en Alemania, en Italia, en Francia, que incluso hay penas de prisión y sanciones muy importantes.
Bueno, lo que sí ocurre en nuestro país, señor López, es que si yo hago esta práctica o contrato esta práctica, por ejemplo, en Estados Unidos o en cualquier otro país donde está legalizada, ese hijo sí se me reconoce cuando me lo traigo aquí.
Eso es, sí que se le reconoce. En Estados Unidos, por ejemplo, vienen reconocidos mediante una sentencia judicial que luego será inscrita en el registro civil después de su ejecución de esa sentencia mediante el proceso de exequatur. Ahora sí que es verdad que existe pues algún debate o alguna doctrina diferente en cuanto a la sentencia del Supremo que se dictó en el 2014, que ante pues dicen si se puede o no se puede inscribir de forma automática, y que existe otra vía para el reconocimiento de ese bebé, que es reconocer la paternidad, pero no habría ningún problema para inscribirlo y se podría inscribir sin ningún tipo de problema. Y los bebés que vienen de Grecia, por ejemplo, que vienen por sentencia judicial, esta sí que es inscrita de forma automática, está dictada en un juzgado de un país de la Comunidad Económica Europea, y por lo tanto no hay ninguna dificultad para que se inscriba tanto a nombre del padre como a nombre de la madre. En los países donde no viene o no hay sentencia, que son pues Rusia, Ucrania, Georgia, solo se inscribiría a nombre del padre, tras una prueba del ADN que certifique que es el padre biológico, se inscribiría a nombre de la madre gestante, porque la ley española determina que la madre es la que pare, y luego aquí en España, que ya viene el bebé como español, se haría un proceso de adopción de ese niño. Y por lo tanto quedaría inscrito a nombre de la madre intencional, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones como madre adoptiva de ese niño.
Bueno, señor López, luego vamos a escuchar opiniones completamente contrarias a la que defienden ustedes desde esta Asociación de Padres por la Gestación Subrogada. Pero uno de los argumentos que se suelen dar en contra es que es una manera de cosificar a las mujeres.
Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuando, que aquí somos pioneros en el tema, es la fecundación in vitro. A las madres o a las chicas que donan sus óvulos para que otras personas puedan tener sus propios bebés, se les compensa con una cantidad económica. El tratamiento dura alrededor de unos 15 días hormonal y se les compensa alrededor de unos 1.000 euros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cantidad se le tiene que compensar a esta señora que durante 9 meses lleva al hijo de otra persona con los riesgos que esto conlleva? Entonces, no es que se les esté pagando o estén ejerciendo una profesión, que es la de gestar. Están haciendo pues de forma voluntaria lo que ellas quieren y por eso se les compensa con un dinero.
¿A qué mimbres legales se agarran ustedes para pedir que esto se legalice ya con todas las de la ley, valga la redundancia?
Hombre, nosotros consideramos que sería importante que se regularizara en España. Lo que pasa es que la regularización que se tiene que hacer en España tiene que ser pues muy minuciosa, porque bueno, siempre España se fija en los países de nuestro entorno, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, ahora Portugal lo va a regular. Pero son regulaciones que se hacen muy restrictivas. Nosotros incluso estamos a favor de la regularización de la subrogación y, además, no de forma altruista, sino que de forma mercantil. La regulación altruista es muy complicada. Y no funciona en el Reino Unido, no funciona bien en Canadá, no funcionará en Portugal. Son países que la tienen altruista. Y entonces es muy difícil conseguir que una persona geste un bebé con el riesgo que eso conlleva, como le he comentado antes, y además sin ningún tipo de compensación económica. Es muy difícil encontrar una madre que geste nuestro bebé si no nos permiten hacer ningún tipo de anuncio publicitario, y es muy difícil si no hay ninguna agencia que pueda buscar a estas madres. Entonces, estamos a favor de la gestación, pero con una regularización que dé cabida a todas las personas, no a aquellos que tengan pues un favoritismo de alguien.
Bueno, si hablamos de un contrato mercantil en un tema tan delicado como este, en fin, la cosa se complica un poco porque no estamos hablando solamente de una pura transacción comercial, sino que ahí entran en juego, digamos, otro tipo de factores, como pueden ser los sentimientos de una persona. En los países donde esto está regularizado, ¿qué ocurre si la madre de alquiler en un momento dado decide romper ese contrato?
Bueno, el contrato, como le he dicho, se hace en el país o en países donde está regularizado. Esos contratos tienen fuerza de ley y son vinculantes entre las partes. Entonces, cualquiera puede rescindir un contrato de forma unilateral en cualquier situación y para cualquier comercio. El tema es que esos contratos se pueden exigir luego en los tribunales. La persona que hace este proceso son personas que lo hacen de forma voluntaria, tienen sus hijos propios, son requisitos, tienen que ser sanos, al menos tener uno sano, y están muy, muy concienciadas de lo que van a hacer. Lo hacen por un tema, aparte de compensación económica, evidentemente, lo hacen por un tema muy, 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 muy personal hacia las personas que no pueden tener bebés. Se sienten muy comprometidas. Nosotros hemos tenido algún caso en la asociación de que en un proceso de gestación subrogada pues ha llegado a fallecer el bebé y estas chicas que no tienen ningún tipo de obligación han ido a los entierros de esos niños. O sea, moralmente están muy comprometidas con ese proceso. Es complicado que alguien intente romper un contrato de este tipo.
Ya, si esto se regularizara, claro, luego vienen los problemas legales. Es decir, si yo soy una madre de alquiler que he sido inseminada con el semen de una persona que es la que me ha contratado y en un momento dado me arrepiento, nos encontramos con que ahí hay un niño que es de dos personas, que es mía, de quien se arrepiente, pero también del donante. Con lo cual, ahí me imagino que entraríamos en un tema de litigios bastante importante, ¿no?
pero cuando usted me dice cuando se llega a regularizar en España o en los sí. países donde ya está
sí.
regularizado.
Yo pienso cuando se regularice en España, si es que llega a regularizarse, tenemos que mirar hacia países donde ya está regularizado para saber qué repercusiones tendría aquí.
Bueno, si se regulariza en España, como lo tiene regularizado, por ejemplo, Grecia, que lo hace mediante una sentencia judicial, es decir, es el juez, antes de iniciar todo el proceso médico, quien dictamina quién van a ser los padres legales de ese bebé, en este caso los intencionales, mediante una sentencia judicial, y se dicta antes de empezar el proceso médico, si la madre gestante se arrepintiera y no quisiera entregar el bebé, esa sentencia judicial ya ha dictado que esos bebés son de esos padres intencionales. Por lo tanto, no habrá posibilidad de ningún tipo de que la madre gestante pueda quedarse el niño. Esto es como decir que usted pues ha parido un bebé en la clínica y vengo yo y me lo quiero llevar.
Ya.
Es imposible.
Bueno, estos son los argumentos, me imagino, que manejan ustedes. En cuanto a las motivaciones por las cuales ustedes piden la legalización de esta práctica, me imagino que será porque hay personas, una, que están dispuestas a hacer de madres de alquiler en este caso, y porque habrá demanda de personas que desean ser padres a través de este procedimiento, ¿no?
Sí, hay muchas familias actualmente que están iniciando los procesos de gestación subrogada. De hecho, se calcula que hay como unos 1.000 bebés que vienen al año nacidos en el extranjero por procesos de gestación subrogada. Estamos en un 8-10% de infertilidad y cada vez esto aumenta más por nuestro nivel de vida, pues tabaco, alimentación, bueno, todo, ¿eh? Alcohol, entonces, estar mucho tiempo sentados en las oficinas, todo esto hace pues tener un poco de infertilidad y hay mucha demanda sobre los procesos de gestación subrogada, que son mucho más fáciles actualmente que realizar un proceso de adopción.
Bueno, ya sé que hablar de porcentajes en estas cosas suena muy frío, pero ¿qué posibilidades creen que tienen ustedes de que esto finalmente se regularice?
Nosotros creemos que se va a regularizar, lo que sobre todo o dentro de esta legislatura. Lo que nos da un poco de miedo es la regularización que van a hacer, ¿vale? Que entendemos que va a ser muy restrictiva y en algunos casos, más que facilitar el proceso de adopción para ciudadanos españoles en España, lo va a dificultar y seguirán realizando procesos en el extranjero. De hecho, Reino Unido, como le he comentado, lo tiene regularizado desde hace ya muchos años, más de 10 años, y no han conseguido realizar ningún proceso de gestación subrogada en el Reino Unido. Prácticamente todos los ciudadanos del Reino Unido que han realizado procesos de gestación subrogada lo han realizado en el extranjero, por las dificultades que tiene su país a pesar de estar regulado.
Muy bien, bueno, pues son los argumentos a favor de la gestación por sustitución o subrogación uterina. Don Enrique López, abogado de la Asociación de Padres por la Gestación Subrogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Vamos a seguir muy atentamente este tema porque está este debate sobre la mesa. Evidentemente hay gente que es muy favorable a que esto se regularice, puesto que ya se está haciendo en otros países y puesto que ya hay personas españolas que han tenido que irse a otro país a utilizar este método para conseguir ser padres. Pero luego también hay personas que están radicalmente en contra. Es el caso del Foro de la Familia. Nos acompaña Mariano Calabuch, que es presidente de este foro. Señor Calabuch, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, me gustaría escuchar los argumentos que tienen ustedes para oponerse a que esto se regularice.
Primero, sobre lo que ha dicho don Enrique López,
sí,
a que respete evidentemente toda su opinión, lo triste en todo esto es en que haya que regularizar algo, cuando hay una ética por encima, por delante, que es mucho más importante. O sea, el sistema de llegar a tener hijos, de producir, porque esto es una línea de producción, lo que quieren hacer, es tristísimo que se tenga que regularizar. Él mismo ha contado la cantidad de problemas que están teniendo en Inglaterra, ha sido el último que ha contado, la cantidad de problemas que está teniendo en esa regularización. Pero bueno, a la pregunta que usted me ha hecho, diferentes argumentos, pues mire, en este caso hasta coincidimos con partidos políticos tan lejanos como nuestra propia posición, ¿no? Como Podemos, ¿no? Es el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto, es la dignidad de la mujer se menosprecia. ¿Para qué vamos a hablar del niño al que no se le pide ni se le dice ni se respeta absolutamente nada. Cuando se regulariza una cosa de estas, yo creo que hay que tener, bueno, se regulariza en cualquier ley, que se regularice algo y que intervengan los niños antes debe estar el derecho al menor. Y yo creo que en este caso es muy difícil anteponerlo a un deseo, porque yo creo que el tener hijos es un deseo y no es un derecho. Ojalá pudiéramos todos, o todo el mundo pueda tener hijos cuando lo desean, pero no es un derecho.
Hay quien se pregunta, señor Calabuch, si ante una política de hechos consumados no es mejor regularizar las cosas que dejarlas en una especie de limbo legal. Y es cierto que hay personas, y algunas muy conocidas, además, quiero decir muy conocidas porque son personas famosas, vinculadas a lo mejor con el mundo del espectáculo, que todos conocemos y que han decidido tener hijos a través de este método. La pregunta es esa. Cuando ya se está haciendo y hay que ir a otros países donde tampoco la legislación está muy clara a veces, ¿no es mejor regularizarlo para que todo se haga debidamente con una serie de protocolos antes que seguir dejándolo en un limbo alegal y que la gente siga acudiendo a otros países, en algunos países, digamos, de nuestro entorno donde existen unas leyes? Pero es que hay gente que va incluso a otros países donde ni siquiera existen esas leyes y donde este tipo de prácticas, hombre, a lo mejor hasta rozan, digamos, la ilegalidad y el tema de los derechos humanos.
Y la esclavitud, evidentemente, en algunos casos, así es. Oh, vamos a ver, yo soy partidario de legislar y regularizar algo que son hechos. Pero tal vez sea mucho más fácil, y lo ha hecho el planteamiento don Enrique en cierto momento.
Sí.
Si tenemos 90.000 abortos al año en España, no será mucho más fácil, si alguien desea tener hijos, mejorar el sistema de adopción. Mucho más fácil. Yo tengo mi mentalidad de ingeniero. Digo, bueno, vamos a gastar poco tiempo y dinero en pensar y vamos a hacer las cosas más prácticas. Si tenemos 90.000 abortos, ¿por qué no ayudamos a las madres? ¿Por qué no ayudamos a esas mujeres que les viene mal un hijo, lo que sea, un aborto, un embarazo no deseado? ¿Por qué no pensamos más y dedicamos nuestro tiempo antes que a intentar legislar una cosa que, independientemente de los temas éticos que existen enormes, preocupantes, ¿por qué no nos dedicamos a dedicar nuestro tiempo a legislar mejor cosas que son mucho más fáciles? Ha dicho que hay 1.000 procesos en estos momentos en España. Yo no sé si esa cifra es correcta, por lo menos es lo que es el dato que ha dado. Es que tenemos 90.000 abortos y un problema de demografía inmenso, inmenso en España. Y sin embargo, tenemos un sistema de que hemos el tiempo, por ejemplo, a resolver el problema de las adopciones, que también debe ser complicadísimo, porque hemos visto casos de gente que tiene que irse a adoptar fuera al extranjero con grandes problemas y grandes traumas. Ayudemos aquí en España a las mujeres y a la maternidad, que es mucho más sencillo y mucho más natural que cualquier otra cosa que podamos hacer por ese lado. Es evidente, la pregunta que usted ha hecho. Hay que legislar lo que son hechos evidentes, pero si hay cosas mucho más sencillas que hacer, no le dediquemos un tiempo a algo que yo creo que no merece la pena y dediquémosle a algo que ya tenemos en marcha a resolver ese problema.
Bueno, pues en este programa en Hoy en Madrid no queríamos más que escuchar a las dos partes para que luego nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Lo cierto es que en el próximo Congreso del Partido Popular este tema se va a poner sobre la mesa. Hoy mismo el periódico El Mundo trae el nombre, de, por ejemplo, del señor Feijóo y del señor Moreno, que defienden que el Partido Popular regule este tema. Hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo. Queríamos escuchar eso, los argumentos a favor y en contra, y eso es lo que hemos hecho con Enrique López y con Mariano Calabuch, presidente del Foro de Familia, a quien le agradezco mucho que nos haya atendido. Señor Calabuch, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Eli. Muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta siempre.
Gracias igualmente, adiós.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 1 al 5 de febrero.
Solo profesionales.
Un inspirador recorrido por las nuevas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos de moda.
Con el sector editores textiles como invitado especial.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lorena Sánchez, dichosos los ojos.
Dichosos los ojos y los oídos que nos escuchan.
Bueno, y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano y la ciencia mundial.
Y además me recibes con palmeras de chocolate. Bueno, sí, es que así tendría que ser la vida siempre.
Yo sé que damos la sensación de que en este programa no hacemos más que comer todo el día, pero es que la verdad, estamos todo el día comiendo. Por unas causas o por otras, cuando no es el cumpleaños de uno, es que otro ha experimentado en la cocina. Ahora está muy de moda esto de cocinar.
Sí, jolín.
Entonces aparece uno y dice, he hecho unas magdalenas veganas.
Ah, sí.
Y entonces,
sí, sí. Estuve aquí,
¿a qué te lo traes?
Pasado, ¿ves? Me llevé una.
Hoy Alberto ha dicho, el rey de la repostería, y ha hecho un bizcocho de chocolate y unas palmeritas que estamos aquí, que
qué gusto.
Deseando.
Es de los pocos placeres que puedo comentar en público.
Bueno,
por eso
está una maravilla. Una maravilla. Bueno, que vamos con nuestra sección A Ciencia Cierta. Que es la que nos ocupa todas las semanas, los martes a estas mismas horas, y donde tratamos temas que es que a mí es que me dejan muerta. Fíjate, estábamos hablando de la maternidad subrogada, uh-huh. y tú me traes aquí, esto no sé si es que hay, wow. No hay, están en ello, se lo van a inventar, o esto es de, lo ha sacado de un libro. Embriones híbridos con células madre de cerdo y humano. ¿Esto
pues
qué es?
Verás,
por el amor de Dios,
cuestiones,
explícanos.
Sí, sí, es de explicar y de poner casi música de película con una distopía y esta de un futuro imposible y difícil, ¿no? Además es un investigador español el que está detrás de este proyecto, que seguro que hemos hablado aquí de él en otras ocasiones, Juan Carlos Izpisúa. Él, como sabes, es uno de los grandes expertos en el mundo en medicina regenerativa.
Sí.
Entonces tienen dos líneas de investigación grandes, así a lo bestia, es muy burdo lo que te voy a contar. Una es tratar de descubrir cómo regenera una lagartija su cola, básicamente para que el humano pueda hacerlo. Y otra de las vías de investigación es cómo conseguir órganos que puedan trasplantarnos los humanos si los necesitamos y crear verdaderas incubadoras vivas.
Ya.
¿Qué sería?
Esto también es un tema polémico, ¿eh? Como el anterior.
Un tema polémico hasta el límite. En esta última investigación que han hecho y que acaban de presentar y publicar en Cell, la revista Cell, han utilizado 1.500 embriones para esta investigación, con la que han conseguido quimeras, que son embriones de una especie híbrida entre el cerdo y el humano. ¿Qué tiene? Son células embrionarias, células germinales de cerdo, a quienes han añadido células madre, células pluripotentes. Ya sabes que son estas primeras células que se generan en el embrión y que después van a servir para todos los órganos que componen un cuerpo, ¿no? Mm. Pues estas primeras células originales, las primeras células que se forman en el organismo humana, son las que han introducido en los embriones en desarrollo de cerdos, que han conseguido, pues, embriones que han llegado hasta las 4 semanas de gestación porque han impedido el desarrollo precisamente para eso, para no entrar en problemas éticos muy superiores a esto, que son híbridos entre humano y el cerdo.
Entonces, es que los humanos y los cerdos somos muy parecidos.
Somos muy parecidos, tremendamente. Somos tremendamente parecidos a los perros.
Bueno, más
a los
que otros.
Sí.
Pero bueno, que no, que es un apunte muy vasto
no,
y
genéticamente.
Que... Claro. No está fuera de lugar completamente, pero no, es que no podía
pero es
evitarlo.
Cierto, en lo básico, ¿eh? Es que es cierto, en lo básico sí. de un organismo vivo somos tan muy similares, por supuesto, a los chimpancés, que te voy a contar, a los cerdos, por supuestísimo, y a las algas. Es decir,
también somos parecidos a las algas. Bueno, conozco ejemplares que se parecen mucho más a una alga que a un cerdo y ejemplares que se parecen mucho más a un cerdo que a una persona.
Yo prefiero parecerme un cerdo
también,
infinitamente
todo,
con alga.
Todo junto. Bien.
¿Y en qué ocurre que detrás de toda esta investigación, como te digo, es pionera en la búsqueda de cómo conseguir órganos que puedan implantarse a los humanos sin que haya rechazo? Hay detrás toda una línea de investigación que se ha producido inicialmente con ratones y con ratas. Pues si tienes una música de esa lúgubre para película de terror, ¿sí? Porque es que es difícil imaginar lo que consiguieron. Primero hicieron lo mismo que han hecho con humanos, es decir, poner células madre de rata en embriones de ratón y conseguir esas quimeras rata-ratón.
Sí.
Pero después hemos hablado aquí de CRISP, de esa técnica que corta y pega ADN. Entonces, en el embrión de ratón han cortado y quitado los genes que hacen ojos, corazón y páncreas.
Por favor.
¿Vale? Entendido.
Qué cosa decir, más desagradable es que no puedo evitar pensar en una cosa horrible. Sí.
Si ese embrión se desarrollara, nacería sin ojos, sin corazón y sin páncreas. Y hubieran desarrollado ese embrión de ratón. Pero ¿qué han hecho? Colocar en esos
huecos
los genes que producen ojo, corazón y páncreas de rata.
Ya.
Entonces han desarrollaron embriones de ratón con órganos de rata.
Ya.
Que también son especies muy parecidas. ¿Cuál es el siguiente paso en esta investigación que está llevándose a cabo en La Jolla, en California, y que, como te digo, es pionera y puntera y que tiene todos los límites éticos, los tribunales éticos detrás? Introducir ahora CRISP, esta técnica de corta y pega de ADN, para incluir los genes humanos que hacen ojo, corazón y páncreas en estos embriones quimeras de cerdo y humano.
Ya.
Objetivo. Algo realmente positivo. Tendremos incubadoras vivas de órganos que nos servirán de repuesto. Ahora, pon en laboratorio luces de colores, porque como pongo luz blanco y negro...
Yo prefiero un poquito de titanio más que estas cosas, que yo creo que también se puede conseguir por eso, casi mejor. Pero bueno, que eso está funcionando, que no pertenece al mundo de la ciencia ficción,
no,
sino que
se está
llevando a cabo
puntera,
en este momento.
Como
¿no?
te digo, hay un investigador español detrás de todo esto, y es una de las líneas a futuro, de lo que será en el futuro, pues la regeneración de órganos, y este objetivo que está, no sé por qué, en la humanidad de ser eterno, esta eternidad, esta longevidad.
Uy, yo lo entiendo perfectamente. Es una de mis aspiraciones. No jubilarme nunca, porque claro, si eres eterno nunca te llega la edad de la jubilación.
Nunca.
Pero bueno, que le vamos a... Algún inconveniente tiene que ser esto, pero bueno. Oye, vamos a cambiar de tema. En esto estoy yo. ¿Qué te pasa si tomas 300 cafés de golpe?
Pues espero que no
llegues
ahí.
Yo llego a 3, pero no, y tampoco de golpe, quiero decir, los voy distribuyendo a lo largo de mi día.
Buah.
Pero ¿qué pasa si te tomas 300 cafés?
Esto es que ha sido una noticia muy
Sí, la he visto en los periódicos el otro día.
Porque tiene que ver con una investigación en una universidad en Inglaterra, en Gran Bretaña, y lo que pedían eran voluntarios para ver cómo funciona la cafeína en el deporte. Entonces estos dos muchachos tenían que de las cobayas que participaban en el estudio, tenían que tomar 0,3 gramos de café. Se equivocaron y les dieron 32 gramos de café de golpe. Esto equivale a 300 cafés a lo bruto. Estuvieron 6 días en la UBI, casi en coma.
Pero bueno.
Y esto no sé si contarlo, perdieron 12 kilos de peso en esos días. O sea, es una barbaridad lo que quemó la cafeína.
Perdieron 12 kilos.
Ya. No lo digas.
No lo voy a decir porque perdieron, lo que perdieron es casi la vida.
Claro, lo que perdieron fue la vida. Y efectivamente, esto ha sido, y desde luego hay investigación detrás de qué ocurrió en el experimento, porque es muy grave, o sea, que se produzca algo así en una investigación clínica médica con cobayas y humanas y demás, es bárbaro. ¿Pero qué trae a cuenta esto? Pues que están muy medidas las dosis de sustancias que son realmente tóxicas. Existe una forma de medir porque realmente no hay veneno. Hay dosis que son tóxicas lo suficiente para que para llevarte al hospital.
Pero esto pasa con muchas cosas, me imagino, ¿no?
Muchísimas cosas.
O sea, si yo me zampo 8 kilos de azúcar en media hora, pues supongo que me moriré.
Efectivamente, pues está medido cuál es la dosis letal media que acaba con un ser humano. Y se mide en gramos y por peso.
¿Y cuál es?
Y entonces, mira, por ejemplo, está medido... en cafeína hemos visto que 173 tazas de café para una persona de 75 kilos es lo que se considera una dosis letal media. O sea, la media de la humanidad, la palma, con esa cantidad de café. En azúcar, que has mencionado, pues estamos hablando de, a ver, que lo tenía por aquí, 90 saca miligramos por kilo, saco las tablas porque es complicado. a ver, azúcar, 29 miligramos por kilo, 2,17 kilogramos de azúcar.
O sea, yo me...
Dos paquetes
de azúcar.
Más de azúcar de kilo, si te los pimples.
Y adiós.
De una sentada.
Y adiós, muy buena. Muerte dulce.
Muerte dulce. Puedes tener muerte salada con mucho menos.
¿Con cuánto?
Con sal, la horquilla tóxica está entre los 0,73 gramos y los 3 gramos. Y si una cucharada tiene 15 gramos aproximadamente, pues con 4 cucharadas soperas de sal...
Fíjate,
o sea que ahí no está... ojo con eso.
Sí.
Y atención, porque también puede ser tóxico el agua. O sea, todo puede ser tóxico si el consumo se dispara, ¿no? En estas proporciones. Claro, necesitas mucho más agua que sal para llevarte al cementerio, pero estamos hablando de 90 mililitros por kilo y con 6,7 litros, es decir, que son solo 13 botellitas pequeñas de agua de una sentada, pues podrías llegar a producir un edema cerebral y la muerte.
Hay que tener mucho cuidado. Al final, yo siempre lo cuento, 13, que tengo un amigo que siempre dice que no está probado que tomarse 4 whiskies de golpe sea peor que comerse 4 platos de lentejas. Y le voy a tener que dar la razón después de esto. No me lo puedo creer.
Amigo es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Quiero hacer la prueba de las lentejas, las hago encantada.
Sí,
claro,
sí,
con el alcohol esto. Dicen que con 13 chupitos y un vodka...
13 chupitos y un vodka. Pues cuidadito, porque hay algunos por ahí que van se acercan mucho a esas cantidades y luego pasa lo que pasa.
Sí, sí, sí. Pues
o sea,
sí,
que mucho cuidado, que no hay nada inocuo.
No hay nada inocuo.
Ni siquiera el agua, ¿no?
El agua, pues por supuesto, la sal, el azúcar, todo, obviamente, si al final somos un organismo que incorpora y elimina. Si no das tiempo a eliminar lo que has ingerido, pues termina siendo tóxico.
Colapsa. Muy bien. Una cueva española se ha quedado misteriosamente sin oxígeno.
Esta cueva es que es de estos sitios a los que yo cómo me gustaría ir.
Pero si no hay oxígeno, compañera, bueno, ¿pero para qué quieres ir a una cueva que no hay oxígeno? A soltar
oxígeno con café.
A soltar oxígeno propio, porque yo desde que el otro día contaste en esta misma sección que el 70% del cuerpo,
es oxígeno.
Exactamente. Estoy yo entre la duda entre si dejar de comer o dejar de respirar. Exactamente, porque a mí me sobra oxígeno. Puedo ir a la cueva esta.
Sobra un poquito por aquí.
Y a ver si por la zona de la Lorza suelto yo oxígeno en esta cueva y recupera otra vez su nivel.
Esta cueva forma parte de un complejo, está en el cañón del río Lobos, que seguro que conoces, por un sitio precioso, donde con frecuencia se practica espeleología. Y es una cueva, la CJ3. Que se ha vuelto tóxica y venenosa.
¿Y eso
si
por
no
qué?
Saben por qué.
Algún hongo. Mira, de verdad, esto no hace falta ser un experto. Eso es algo que consume oxígeno. Vamos, esto es de cajón.
Eli del Valle, si es que te tienen que nombrar emérita en el Colegio de Geólogos de España.
Pues seguramente, pero no se han enterado.
Mucho diluido, no se han enterado todavía. Sí. Pues claro, por ahí va el asunto. O sea, lo primero que vieron fue que hubo un caso de una chica que... se desmayó, tuvo todos estos problemas relacionados con la falta de oxígeno en una cueva donde habitualmente se bajaba y se hacía espeleología y donde el aire era rico en oxígeno y podía respirarse bien. Y entonces ahora acaban de hacer otro descenso para investigar qué pasaba ahí y ahora sí que lo han hecho con bombonas de aire para poder respirar sin problemas y demás y han cogido muestras y para buscar cuál es la razón por la que de pronto ha desaparecido oxígeno de esa cavidad, que es a 50 metros de profundidad, por eso digo que imagínate meterte ahí y tienes después pasillos de 30 metros de altura de techo, o sea, eso es de realmente, pues si ves una catedral natural por dentro de la tierra.
¿Y se ha quedado sin nada de oxígeno?
No, se ha empobrecido, o sea, si estábamos hablando de que el oxígeno que tienes en el aire, en el bosque que está al lado es de un 21%, pues aquí se ha quedado en un 17,5%. Hasta el 19% de riqueza de oxígeno puedes respirar sin morirte. Entonces, que han cogido muestras del suelo, del aire, de ahí, para ver qué se está zampando el oxígeno, como tú bien dices, y veremos los resultados. ¿A qué apunta? Como no es una zona volcánica, es decir, no parece que vaya, que se hayan producido gases del volcán y demás, pues no son hongos, pero sí pueden ser bacterias.
Mira, era mi segunda opción, la bacteria comedora de oxígeno.
Las bacterias comedoras de oxígeno y productoras de metano, cuando desechan ese oxígeno, pueden ser las causantes de...
Claro,
de pronto, pero...
lo que ocurre es que ahí se producirá un ciclo. Es decir, cuando esas bacterias que estén se zampen todo el oxígeno, morirán y volverá otra vez el oxígeno.
Oh, bah, pero es que las
de verdad,
bacterias...
es que estoy hoy que pesado, señores.
Hoy que de
estoy
verdad.
Hoy con la mente preclara, gracias a mis tres cafés. Debe ser.
Ahí estamos.
Puede ocurrir
pero,
esto, ¿no?
Claro, claro, pero mira, para que una bacteria se muera...
Ya.
Es que es muy complicado que una bacteria se muera. Ellas tienen mecanismos de resistencia para hacer todo lo posible para que los mecanismos se regeneren y preservarse. Sí, de hecho, somos hijos de bacterias.
Ya.
Todos los seres vivos que estamos aquí somos hijos de bacterias capaces de vivir en las condiciones...
Oye, por cierto, que hoy aparece en todos los periódicos una especie de pez monstruoso, un pez saco.
¡Ay, qué guapo!
Que dicen que el ser humano procede de esto.
Pues hombre,
no,
procedemos de
creer.
Seres muy similares, claro que sí, 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 pues anda, que si miras los peces del fango, que tienen pinta de ser muy parecidos a los primeros seres vivos que abandonaron
los peces del fango tienen patitas,
es una cosa repugnante, viven ahí en el fango, oye, impresionante los ritos para buscar chica, no sé si os has visto, saltan muchísimo a pesar de no tener...
saltan en el barro.
Pues procedemos de seres muy parecidos a eso, claro,
ya,
abandonaron el agua.
En fin, menos mal que hemos mejorado un poquito.
Algunos.
Algunos. Volvemos a lo mismo de antes. Algunos sí, otros menos. Oye, hay un último tema que hoy querías compartir con los oyentes de Hoy en Madrid, con los oyentes, que es que tiene que ver con la tristeza y la falta de apetito.
Claro, con la alimentación emocional. Y mira, tiene mucho que ver también, porque esto procede, la idea de hablar de esto hoy procede de un estudio que tenía que ver con las bacterias. ¿Por qué? Porque lo que han encontrado son... como mecanismos en la salmonela, que es una bacteria que produce infección intestinal, para que tú sigas comiendo a pesar de que tu organismo te diga que no, que te detengas, que dejes de comer. Nosotros cuando enfermamos, cuando tenemos algún problema intestinal, se produce en citoquinas que hacen, son inhibidores del apetito. Llegan al cerebro y dicen, oye, espera, que está malito, deja que se recupere, deja de comer. Pues estas bacterias, la salmonela, lo que hacen es producir unos inhibidores de la citoquina para hacer que continúes comiendo y continúes alimentándolas a ellas.
Ya.
Por eso te decía que una bacteria
perversa.
Es peor que un elefante.
Vamos, qué mala idea, ¿no?
Es peor que un elefante, pero al margen de esta investigación, que es reciente, hay toda una línea de investigación sobre, igual que el por qué engordamos o adelgazamos, hay muchas líneas de investigación que tienen que ver con, como bien sabes, con tu flora bacteriana, con las bacterias que tienes en el intestino, que son únicas y se alimentan de un modo u otro. Hay mucha investigación por ahí. También hay mucha investigación sobre las emociones, cómo nos afectan las emociones a la hora de comer determinados alimentos u otros. Cuando se te encoge el estómago. Hay momentos en los que dices, no puedo comer.
No puedo comer, sí.
Se me ha encogido el estómago. Tiene mucho que ver con picos de estrés puntuales. Voy a presentar un examen. O ha pasado algo a lo que me cuesta enfrentarme. Se te cierra el estómago, no puedes comer. La imagen similar. Pues imagínate un cervatillo corriendo porque me persigue un león. Pues no es el momento de pararse a comerse
comer
una hierbita. Pues no. Mejor que continúe corriendo. Y lo que haces en ese caso es generar adrenalina. Se produce si haces deporte de intensidad, no te dan ganas de comer, no tienes ganas de comer. Generas mucha adrenalina que te va a permitir estar despejado, mente abierta, todas estas cosas para solucionar problemas rápido. Y no comes. Se ha cerrado el estómago. No vas a comer. ¿Pero qué ocurre si este estrés es crónico? Si te encuentras a una situación estresante permanentemente. Entonces se generan hormonas distintas. Ahí estás generando cortisol. Y ese cortisol lo que está haciendo es acumular, decirte que comas más. Que esto, con esto no puedes, come más, necesitas más reservas y más de las que estás eliminando que se van acumulando en forma de grasa. Y cuando estás triste, cuando entras en procesos de tristeza y depresión, lo que estás evitando es producir serotonina, de la serotonina que hemos hablado mucho, que es esta hormona de la felicidad.
Sí.
La que está. Estos al final son moléculas que llegan al cerebro, que se producen en el cerebro y están diciéndote que, cómo te sientes. La serotonina es la que te hace sentir bien, esta hormona de la felicidad. Si estás triste, dejas de producirla. ¿Qué lo produce de forma exógena? ¿Cómo encontrar serotonina? Pues con esa palmerita de chocolate que te acaba de zampar.
Ya, eso es la serotonina.
Ahí, en los hidratos de carbono, señores, te metes un chute de serotonina y hace que te sientas momentáneamente mejor.
Sí.
Y digo momentáneamente porque produce un efecto adictivo. Tan adictivo como otras sustancias y hace que necesites cada vez un poquito más de esa serotonina exógena para mantenerte, mantener
Mira,
la sonrisa.
Somos de complicados,
ahí
sí, de verdad,
somos maquinitas que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pues un poquitín de serotonina, ahora me das oxitocina, ahora baja de aquí. Bueno, si pudiéramos controlar esto con botones...
Ya, pues también sería un poquito más,
con
más
palmera de
sencillo.
Chocolate.
Bueno, y sabemos qué nos pasa porque nos lo cuenta Lorena Sánchez todas las semanas, porque si no, de esto ni idea.
Ni idea.
Mi serotonina va para arriba, para abajo, el café sube, el otro baja, mi estómago se encoge, las bacterias no sé qué hacen.
Y nos vamos a ir a la cueva de Soria a buscar al malvado que se come el oxígeno.
Exactamente. Lorena, un placer como todas las semanas. Un beso enorme. La semana que viene vuelves, ¿eh? A más cosas. Yo me las voy apuntando todas. Voy a hacer un libro yo ya de estas cosas. Llegan las noticias ahora hoy en Madrid. Después volvemos. Las escuchamos juntos y después volvemos. Hasta luego, Lorena.
Hasta
Adiós.
Luego, Eli. Un besito.